Son las 7 de la tarde. Buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos aquí El Enfoque de este viernes 7 de junio de 2024. Acabamos de ver por televisión y lo contamos ahora la victoria de Carlos Alcaraz, que ha alcanzado su primera final de Roland Garros. Ha ganado en 5 sets a Jannik Sinner, que ya es el número uno del mundo. Hace ya muchos años Rafa Nadal, también un viernes en París, le ganó a Roger Federer, que entonces era número uno del mundo. Y ganó su primer Roland Garros. Parece que sigue sus pasos Carlos Alcaraz. El domingo a las 3 de la tarde, la final contra el vencedor del RUT, Zverev. Nos da igual el que sea de los dos, porque Carlitos Alcaraz seguro que se va a llevar su primer Roland Garros y el que sería ya su tercer Grand Slam, porque tiene el Abierto de Australia y tiene también Wimbledon a una edad jovencísima. Bueno, queda un mes, hemos dicho que es 7 de junio, queda un mes para San Fermín y quedan solo 3 días. Para que acabe San Isidro. Queda ya lejos ese 15 de mayo, pero en el calendario taurino San Isidro no es un día, sino que es un mes completo. Es el Mundial del Toreo y esta tarde debe estar pues comenzando ya mismo. Tenemos uno de los carteles más rematados, por no decir uno de los pocos verdaderamente rematados de todo el abono, los toros de un clásico de Madrid, de un seguro, porque raro es el día que Vitoriano del Río no echa algún toro de triunfo. Y para darle muerte, pues tres toreros, cada uno en un momento, pero que en Madrid tienen gran pedigamento. Y ahí está, para contarlo, Javier Fernández Mardomingo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues como bien dices, uno de los carteles más rematados, uno de los carteles rematados de esta Feria de San Isidro. Seguro que allá por el 1 de febrero, cuando se presentó la feria, fueron muchos los aficionados que se guardaron este día, que se guardaron este 7 de junio, como el día en el que había que venir a los toros. Y no es para menos porque, como bien dices, Victoriano del Río es ganadería, se presupone que de garantías, pues por entre otras cosas, porque lleva 19 puertas grandes en este siglo en Madrid. 19, que se dice pronto, y porque los tres de luces son tres que tienen muchos motivos para estar acartelados en un día grande, como es este último viernes de la Feria de San Isidro. Emilio de Justo, que es uno de los llamados consentidos en esta plaza, también lo cierto es que tiene motivos para ello, porque ha dado lo mejor, también ha sufrido lo peor en esta plaza y todavía tiene crédito como para estar en las citas grandes en la Feria de San Isidro. Andrés Rocarrey, máximo exponente en la taquilla a día de hoy, el que tira del abono, el que tira de las entradas, el que llena las plazas, no esta de Madrid, sino las plazas de toda España, y Borja Jiménez, que como venimos contando a lo largo de esta feria, pese a que no está siendo su San Isidro, fue el triunfador la pasada temporada, la temporada 2023, en la Monumental de las Ventas. Con lo cual, Emilio, Roca, Borja y los toros de Victoriano, ¿qué más se puede pedir? Pues evidentemente la entrada, el lleno de no hay billetes, que está colgado ya desde hace muchos días para esta 25ª de abono de San Isidro, que veremos, esperemos, confiemos en que sea el primer día que se abre la puerta grande para un matador de toros, porque vamos a ver si a la 25ª va la vencida. Todavía no se ha abierto la puerta grande de Madrid en este San Isidro 2024 para un matador de toros. Qué mejor que sea hoy viernes.
Gracias, Javier. A las 8 volvemos contigo para ver cómo va ese festejo. El que nos esté escuchando, que no estará en la plaza, lógicamente, y quiera seguir el festejo, puede poner Telemadrid en su televisión y ahí lo está dando Sisto Naranjo y todos los compañeros de las retransmisiones taurinas de Telemadrid. Ojalá podamos contar a las 8 que hay triunfo y luego a las 10, pues que se ha abierto por fin la puerta grande en este San Isidro. Vamos a por más cosas. A la crónica política, que la abrimos una tarde más, un día más, con la esposa de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez, y con la investigación judicial que la tiene como investigada, imputada por presuntos delitos, presuntos de tráfico de influencias y también corrupción en los negocios. La justicia española y también la Fiscalía Europea, que anda detrás de ella y está recabando información para conocer si hay o no algún delito. Y como la causa es amplia y tiene diferentes aristas, igual que hablamos de un juzgado de Madrid o de la Fiscalía Europea, pues también hablamos de la Universidad Complutense, cuyo Consejo Social se ha reunido hoy para pedirle explicaciones al rector, a Joaquín Goyache, sobre si permitió que la esposa de Pedro Sánchez registrase a su nombre el software realizado gratis, aunque costó 150.000 euros, por Indra, Telefónica y Google para la universidad. José Luis Urgel.
El rector ha explicado al Consejo Social, órgano que fiscaliza la actividad económica de la universidad, cómo accedió la mujer de Pedro Sánchez a la cátedra de transformación social.
La cátedra no se firmó con la señora Begoña Gómez, se firmó con dos instituciones y luego esa comisión mixta de seguimiento de la cátedra que tenemos, mixta universidad y las dos entidades que la compusieron, eligieron o propusieron a la señora Gómez como codirectora de esa cátedra.
Además, Joaquín Goyache subraya que no hay ningún contrato laboral entre la mujer de Sánchez y la universidad. Sobre la posible apropiación del software, continúan recabando información, según explica el rector, justo el día en el que Hazte Oír ha presentado una segunda querella contra Begoña Gómez por esta cuestión.
Nos hemos dirigido al Ministerio de Industria, a la Oficina de Patentes y Marcas, para que nos den cuántas inscripciones, registros haya a nombre de la señora Begoña Gómez o de una empresa que está a su nombre.
El rector también tendrá que dar explicaciones en la Asamblea.
Y sobre todo lo que queremos es no es hablar tanto de corrupción, porque creo que para eso están los jueces, sí para conocer las prácticas que ha habido dentro de unas cátedras y de una gestión académica que no ha dejado de dar titulares negativas para la imagen de una de las universidades más importantes de Madrid, desde luego número de alumnos lo es.
Una comisión que, según la presidenta Ayuso, solo busca ayudar a la imagen de la Universidad Complutense.
Otro caso judicial de relevancia que podría incluso estar conectado, ya veremos con este último, es el caso Koldo y todo lo que le rodea y a todos a los que rodea, que no es poco y que no son pocos. Hoy nuevo capítulo, pero no en la vertiente judicial, sino en la política, porque también se ha puesto de moda. Ya saben que tanto el Congreso como el Senado han abierto comisiones de investigación para tratar de responder a las muchas preguntas que surgen al hilo de este caso, también de corrupción que acecha presuntamente al Gobierno y en concreto al Partido Socialista y varios de sus altos cargos. Hoy, en la comisión del Senado, ha comparecido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dado explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, cuando ella era presidenta entonces del Gobierno de Baleares. Ha insistido en que su Gobierno actuó dentro de la legalidad y también ha cuestionado su citación aquí en el Senado, en la Cámara Alta, solo a dos días de unas elecciones, las elecciones europeas. Noelia Ontoria.
Francina Armengol comenzaba la comparecencia denunciando una cita electoralista a solo dos días de las europeas y lo constataba cuando el senador popular Luis Santamaría relacionaba su caso con el de la esposa del presidente del Gobierno.
¿Recibió su Gobierno alguna carta de recomendación de la señora Begoña Gómez? A mí no me parece.
Jamás. No, me gusta que haga esto porque se nota mucho por qué me llaman hoy, que es el día antes de la reflexión para las elecciones europeas.
La presidenta del Congreso negaba que el certificado dado por el Gobierno Balear a la empresa de la trama Koldo sirviera para otros contratos y a la pregunta de si había mantenido contactos con Koldo García.
¿Mantenía una relación directa con el señor Koldo? Es decir, si yo mantengo una relación directa con Taylor Swift, me acuerdo perfectamente.
Que normal, ya sé que no es Taylor Swift.
El humor se acababa en el turno del popular Fernando Martínez Maíllo.
Es mentira.
No me llame mentirosa porque no lo soy.
Luego hablamos de las mascarillas. Pero, estoy preguntándole por la carta.
No son falsas.
La carta.
No son falsas.
La carta. ¿Le parece normal?
Un poco de educación. Con usted, la conclusión es que yo mala malota.
Armengol ha terminado pidiendo ir a votar el domingo contra esta forma de hacer política, algo que le afeaba el presidente de la comisión, el popular Eloy Velasco.
Y mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones.
Señora Armengol, me parece absolutamente impresentable y ya veremos si tiene alguna consecuencia.
Velasco terminaba encarándose con una diputada socialista mientras Armengol le reprochaba haberle insultado.
Hay un ministerio que tiene mucho protagonismo en esto del caso Koldo, es el Ministerio de Transportes, el de Fomento de toda la vida, y es que Koldo García, que es el que da nombre a la trama, era la mano derecha de José Luis Ábalos, que fue ministro en su día de Transportes. Bueno, pues hoy también se habla de esta cartera, aunque por otro asunto, y es que ayer hubo una avería que dejó atrapados en un tren a los pasajeros de un AVE que venía de Alicante, a nada, a 400 metros de Chamartín. Pues esto ha reactivado las críticas del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid hacia este ministerio. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, le reclama por enésima vez a Óscar Puente, al ministro, que ponga medidas para que de una vez dejen de producirse estos episodios que cada vez son, por desgracia, más numerosos. Eva Prat.
Renfe tendrá que pagar 800.000 euros a los 20.000 pasajeros del medio centenar de trenes que se vieron afectados por la cadena de retrasos de ayer en la estación de Chamartín. Para el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, la situación es ya insostenible y tiene un motivo.
Y es fruto de la desidia del Gobierno de España con las inversiones en nuestra región por parte del Ministerio. Desde luego, desde el Gobierno regional tenemos claro que el ministro Puente, desde luego, se preocupa más por amnistiar a Begoña Gómez y atacar a los jueces que por el cercanías de nuestra región.
Por cierto, que Rodrigo pedirá también al ministro Puente que refuerce los servicios de cercanías durante las obras en la carretera M607 para facilitar la movilidad de los vecinos de Colmenar Viejo.
Crítica y reclamación del Gobierno regional, ya han escuchado, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso ha recibido hoy un premio por y para reconocer la labor que está haciendo su ejecutivo con y para el deporte español. Y es que valora el jurado que la premia que Madrid, a las órdenes de Ayuso, se ha convertido en el principal reclamo turístico, económico y, como digo, deportivo de toda España. Begoña Alarcón.
Otro premio más por convertir Madrid en reclamo turístico, económico y también deportivo, porque Madrid acogió en 2023 más de 400 eventos deportivos en 70 municipios, porque la región cuenta con 2.500 deportistas de alto rendimiento y porque es la autonomía donde más han aumentado las licencias deportivas. El deporte es un reclamo y Díaz Ayuso también pide que sea el gran aliado contra el consumo de drogas.
Combatiendo desde la Comunidad de Madrid, que es la droga, que es sin duda la peor de todas, y para lo que vamos a pedir ayuda al ámbito deportivo en todas sus vertientes, vamos a pedir ayuda a la sociedad para abrir un debate como este tan importante que se está cebando con generaciones enteras.
La Comunidad de Madrid está implicada con el deporte en todas sus categorías y ya está preparada para arropar a los deportistas madrileños en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos previstos este verano en París.
No nos vamos, gracias Begoña, de la política madrileña, porque tenemos que contar que hoy hemos conocido que la Asamblea de Madrid no va a poder finalmente someter a votación la reprobación de Pedro Sánchez y su gobierno como pretendía Vox. La mesa de la Cámara ha tumbado estas propuestas que había puesto sobre la mesa del partido de Rocío Monasterio. Más detalles, Pepe Frutos.
La mesa de la Asamblea deja a Vox sin posibilidad de reprobar a Pedro Sánchez y su gobierno por la ley de amnistía. Ha tumbado e impedido que vayan a pleno dos iniciativas del grupo de Rocío Monasterio con ese objetivo, una con la palabra reprobación y otra con la de rechazo. El órgano rector de la Cámara, con mayoría del PP, sigue de esta manera decisiones anteriores de no tramitar este tipo de propuestas por no tener cabida en una PNL o por la imposibilidad de reprobar a miembros de otras administraciones en la Asamblea, pero Rocío Monasterio ve en ello otro escollo entre su grupo y el PP.
Ya sabemos que el gobierno de la señora Díaz Ayuso, cuando está incómodo con alguna propuesta de Vox, lo que hace es cargársela a la mesa, o sea, cuando les interesa algo porque los de ellos efectivamente valen todos los términos.
Las propuestas de Vox razonaban la reprobación en que Sánchez ha cedido a las presiones del separatismo.
Y también en Madrid hay 40.000 chavales, 40.000, no son pocos, que están hoy de celebración. Unos, los más, porque les ha ido muy bien y lo celebramos y les felicitamos, y otros porque les haya ido como les haya ido, pues ya han terminado. El que la selectividad, los exámenes que dan acceso a la universidad, que ahora se llama EBAU, fue la PAU, la PAE, la selectividad de toda la vida. Y como han terminado, pues la Comunidad de Madrid ya ha abierto el plazo para inscribirse, preinscribirse, mejor dicho, el próximo curso en las universidades públicas de la región. El consejero de Educación ha hecho balance de esta convocatoria y lo ha recogido Raquel Ruiz.
El consejero de Educación, Emilio Viciana, es partidario de un nivel de exigencia elevado. El problema, a su juicio, es cuando esa exigencia marca diferencias y por ello, desde el Gobierno de Madrid, defienden una EBAU común a todas las comunidades.
Yo creo que es bueno que exista un nivel de exigencia elevado, pero precisamente por eso, en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, estamos trabajando por una EBAU común. Y en este sentido tenemos un grupo de trabajo que está funcionando desde el mes de octubre y que está diseñando, digamos, los criterios de corrección y todos los elementos necesarios para armonizar esa EBAU y que no sucedan estas cosas. Es decir, que el examen de matemáticas sea igual de exigente en todas partes.
Los resultados de esos trabajos se pondrán a disposición del Ministerio de Educación.
Decimos que hay muchos jóvenes, ya digo, cerca de 40.000 que están celebrando y la mayoría pues tienen 17, 18 años, se pueden imaginar por dónde va la celebración. Hay mucha música, mucho baile, mucho cachondeo y también mucho alcohol. porque están también en la edad de empezar. Pedimos prudencia y la pide también José Luis Martínez Almeida, el alcalde.
Y esto es un mensaje también a nuestros jóvenes, de los que tan orgulloso me siento en esta ciudad de Madrid, que creo que tienen todos los motivos para celebrar que han finalizado la EBAU, pero que yo creo que como futuro de nuestra sociedad también tienen que asumir que hay que respetar las normas de convivencia y que eso pasa por no hacer macrobotellones en las calles de Madrid.
Y del exterior, información internacional, ¿de qué se está hablando ahora mismo esta tarde, 7 y 14 de la tarde en el mundo? Rafa Cerro, buenas tardes.
Pues la ONU, buenas tardes Julio, acaba de incluir al ejército de Israel en la lista negra de países y entidades acusadas de dañar a la población infantil en zonas de conflicto, de naciones y organizaciones que efectivamente perjudican a la infancia. En esa lista, en la que no es precisamente un honor estar, hay entidades tan dañinas como Boko Haram, un grupo terrorista fundamentalista islámico que actúa principalmente en el norte de Nigeria y que está especializado en masacres. A principios de esta década mató a 110 civiles en una sola acción terrorista en una aldea. También se ha especializado en matar niñas. Y también están en la lista negra Al-Qaeda y el ejército ruso. Mientras, Israel continúa su ofensiva militar sobre Gaza tras 8 meses de guerra contra Hamás. 8 meses que se han cumplido hoy mismo, porque hoy es 7 de junio. En las últimas horas han muerto al menos 15 personas en campos de refugiados. 15 personas a las que los proyectiles han pillado en el peor sitio en el que se puede estar, en el de la supervivencia justa, que es el campo de refugiados. El ejército hebreo, con sanciones o sin ellas, ha seguido bombardeando. Desde el 7 de octubre, Israel ha matado a 36.731 personas y más de 83.500 han resultado heridas. El día 7 pero de octubre del año pasado, Hamás mató a 1.200 personas y secuestró a más de 200.
Gracias, Rafa. Más de 1 millar de jóvenes, estamos con más asuntos, pasaron el año pasado por Metrónomo. ¿Qué es esto de Metrónomo? Bueno, pues es un centro de la Comunidad de Madrid con 10 salas en las que los aficionados a la música, algunos también profesionales que se están iniciando en este mundo, pues pueden ensayar de manera gratuita. Las instalaciones también cuentan con un estudio de grabación de maquetas. Quién sabe si algún día una de estas que sale pues puede ser una leyenda de la música. Bueno, y lo más importante es que aquí no se discrimina a nadie en Metrónomo. Si te gusta el flamenco, como si te gusta el rock o como si te gusta el trap, para gustos, colores. Y Metrónomo abarca toda la gama cromática musical. Paloma Nolasco.
Se llama Un tal Joaquín y es una especie de homenaje a Joaquín Sabina, un poco divertido, gamberro, sin mayor ánimo que pasar un buen rato. Un tal Joaquín, lo pueden encontrar también por ahí por internet.
Es el vocalista de Diego Rodríguez, una de las bandas que ensaya en el Metrónomo, un centro al que pueden acudir jóvenes de 14 a 30 años durante 3 meses y renovar si la demanda lo permite. Iker Hernández es su coordinador.
Tenemos una media de 560 usuarios activos. Eso significa que a lo largo de todo el año, cada semana pasan por aquí unos 560 usuarios.
La consejera de Juventud, una más esta mañana iniciándose en la batería, Ana Dávila, cree que desde el número 41 de la calle Áncora, muchos pueden llegar a descubrir su vocación oculta.
Como por ejemplo el grupo Lucy de Punk, que va a tocar en el Mad Cool y que nos ha contado. Pues que empezaron aquí, que gracias a este proyecto, pues ahí están, ¿no?
Daniela es la vocalista precisamente de Lucy y ahora aprende a tocar la batería.
Nosotras tenemos un grupo, llevamos ya un par de añitos y bueno, este año pues nos está yendo un poco mejor, pues ahora tenemos que venir aquí a ensayar y meterle caña para que nos quede lo mejor posible.
Este 25 de junio las bandas del Metrónomo darán un concierto en el Centro Cultural Pilar Miró.
No dejamos el arte, no dejamos los escenarios y nos acercamos a una iniciativa que la apoya también el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, y que nos va a ayudar a conocer Mar García.
En el escenario Los Miserables, en esta Escuela Internacional de Artes Escénicas, ensayo nervios entre profesores y alumnos.
Vamos donde sopla el viento, siempre porque quiere más.
Estamos muy emocionados, algo nerviosos, pero con muchas ganas.
Bastantes nervios, pero bueno, estamos muy contentos.
Como espectador, el alcalde Almeida.
Yo creo que además los musicales cada vez más son una seña de identidad de la ciudad de Madrid y estamos creciendo cada vez hay más, que Madrid les va a dar la oportunidad de poder conseguir sus sueños.
3.000 alumnos, un 80% de ellos mujeres, Javier Muñoz, gerente de la Escuela Jana.
Y sale gente preparada para conseguir ese sueño. Muchos de ellos vienen simplemente para que sea una herramienta para sus trabajos futuros, que van a ser los que sea, de médico, de abogado o de lo que quieran.
Escuela privada en Tetuán.
Dos apuntes más que tienen que ver con el calor y con el verano adelantado que estamos viviendo, aunque este fin de semana, ahora nos contarán el pronóstico del tiempo, parece que viene mojado, pasado por agua. Lo habrán notado y si no es que tienen ustedes pues muy buena suerte, porque en Madrid son ya muchos, miles, decenas de miles los que no dejan de hablar de polillas, porque hay una plaga de polillas que está dando la lata y no poco. Nos dicen que son inofensivas, pero claro, bueno, el ser humano y los insectos, y especialmente los insectos voladores, no se han llevado nunca generalmente bien. ¿Qué está pasando con las polillas en Madrid, María González?
Las polillas que estamos viendo en estos días, esas grandes, oscuras y con pelo, son autóctonas de nuestra región, no tienen riesgo para la salud, se alimentan de plantas y no de ropa y no se pueden considerar una plaga. Óscar Soriano es doctor en biología.
Una plaga tiene que causarnos un perjuicio a los seres humanos, bien sanitario o bien, por ejemplo, simplemente que nos cause repulsión o que se alimente de nuestras cosechas, por ejemplo.
El calor acelera su metabolismo, eso provoca que se reproduzca más rápido. Desde el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida hace un llamamiento a la tranquilidad.
No hemos recibido gran cantidad de avisos, es decir, no hemos percibido que hubiera una alarma, mandar un mensaje desde luego de tranquilidad a los vecinos. Actuaremos a través de los servicios de Madrid Salud para en todo caso evitar que se pueda producir cualquier tipo de incomodidad o molestia.
No hace falta matarlas, simplemente basta con abrir la ventana, apagar la luz y dejar que se vayan. Dejaremos de verlas en unas semanas cuando las plantas de las que se alimentan se debiliten.
Aunque a veces hay que invitarlas a que se vayan, porque aunque les abran no quieren salir. Bueno, para combatir el verano, el calor, no sé si las polillas, porque en la playa también habrá seguro, pero lo mejor, pues para muchos, ¿eh? Hay gente que le gusta el campo y la montaña, pero lo mejor nos dicen muchos que es irse a la playa, aunque este año la cosa está bastante complicada, económicamente hablando, porque hay un informe, nos ha presentado hoy Tecnitasa, que dice que el coste de alquilar un apartamento en primera línea de playa para este verano durante una sola semana, pues se ha puesto en precios prácticamente prohibitivos. ¿Qué dice el informe, Enrique López?
Alquilar un apartamento en primera línea de playa este verano cuesta unos 105 euros más que el año pasado. Si nos remontamos al verano de 2020, el de la pandemia, el subidón es de 300 euros y tomen nota, porque según Tecnicasa, por un alquiler en agosto pagaremos cerca de 2.500 euros por una quincena y más de 4.600 el mes. Eso es una media en la calle, la constatan.
Hay cosas de dos semanas que valen 3.000 euros. Es el alquiler de un piso en una muy buena zona de Madrid.
Por esa razón, Fernando García, de Tecnicasa, nos cuenta que muchos propietarios optan ahora por ofertas semanales mucho más rentables.
Antes pagábamos 1.000 euros por un mes, luego 1.000 euros por 15 días y ahora 1.000 euros... algo más por una semana.
La pregunta recurrente es dónde es más caro y dónde es más barato ir. Si tienen dinero en Baleares, preparen algo más de 3.000 euros semanales. O al sur, pueden irse a Puerto Banús al mismo precio. Los destinos más asequibles, los habituales, especialmente Castellón, donde por 500 euros la semana se pueden encontrar apartamentos. Los alquileres que más han subido son los de regiones como Cantabria.
Nosotros que somos del norte, pues está imposible, la verdad.
Por cierto, pese a los precios, nos indican que ya en marzo estaba casi todo reservado.
7 y 22 de la tarde, conocemos ahora también información de servicio público, porque llega el fin de semana, muchos hacen planes, quieren salir porque hace calor, pero parece que llueve. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy de ese calor que teníamos acumulado en superficie, de la entrada de aire algo más frío en capas altas de la atmósfera, se está empezando a generar inestabilidad. Ya ayer tuvimos algunos chaparrones por la tarde y en estos momentos está ya cayendo también la lluvia y además de forma intensa hacia el sur de la comunidad. En las próximas horas esperamos que esas precipitaciones, esos chaparrones, se puedan ir extendiendo a otros puntos de la comunidad. Así que durante la madrugada, bueno, pues tendremos movimiento atmosférico. Y arrancamos el fin de semana primero. Seguimos con calima, así que la lluvia es de barro, sobre todo estas primeras precipitaciones. Durante el fin de semana irá desapareciendo, pero lo que continuará va a ser esa inestabilidad. Mañana sábado, jornada de nuevo con ambiente de inestabilidad en aumento. A partir del mediodía, sobre todo, se podrán empezar a producir precipitaciones, chaparrones, puntualmente tormentosos, no se descarta granizo, así que mañana va a ser un día bastante inestable. Y especialmente significativo el descenso térmico. Hoy hemos tenido valores no tan altos como los de ayer, pero rebasando los 30 grados de sobra, y en cambio mañana esperamos rondar los 25 de máxima.
Y conocemos también el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, porque insistimos en que es viernes, mucha gente sale y es hora punta, probablemente en la carretera. Así que vamos a ver cómo está el tráfico. Vamos a la DGT, Daniel González. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en Madrid de salida en la A6 a la altura de Majadahonda, que está generando casi 4 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, van a encontrar las salidas complicadas también en la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y ya en la A5 en Navalcarnero. Y ya por último, circulación lenta en la M40 en Coslada, sentido a la A3, y en la M50 en Majadahonda y Las Rozas hacia la A6.
Y ahora el tablón de Madrid Trabaja. Madrid Trabaja, el programa que todos los días tienen aquí en Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde con Javier Peña.
El tablón de Madrid Trabaja.
Bolsa de empleo para educadores infantiles en el Ayuntamiento de Fuente el Saz del Jarama. El 13 de junio finaliza el plazo para inscribirse. Otra bolsa de trabajo es para auxiliares administrativos en la Mancomunidad 2016 y el plazo para inscribirse concluye el 17 de junio. Y terminamos con otra bolsa de empleo para auxiliares administrativos en Cubas de la Sagra. La bolsa irá destinada a cubrir vacantes temporales y te puedes inscribir hasta el 18 de junio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Más noticias que tenemos. Y que nos llevan a otros puntos de la región, a la ronda de corresponsales de Onda Madrid.
La zona norte de Madrid, Colmenar Viejo, estrena este viernes la primera edición de su festival Arriquiñam, un encuentro que durará 10 días y por el que la Plaza de Toros se transformará en un evento musical y de la gastronomía de alta cocina con algunos de los chefs más prestigiosos del país. Rocío Cámara, concejala de Turismo de Colmenar.
Lo hemos denominado como jolgorio gastronómico. Es un festival dentro de la Plaza de Toros y consta de 10 food trucks y luego tiene un escenario con food truck, pero es como alta cocina sobre ruedas.
Por otro lado, Tres Cantos acogerá este domingo una marcha nórdica solidaria por la prevención del suicidio, que estará abierta a todo el que quiera participar y cuyo objetivo es visibilizar que todos somos responsables en la prevención del suicidio. El lugar de encuentro será el recinto ferial Tricantino a las 10 de la mañana, con un recorrido por delante de 5 kilómetros por el circuito del Parque Central. Y una cosa más del norte, Alcobendas celebra este domingo un mercado de productos agroecológicos de toda la Comunidad de Madrid en el Paseo de Valde las Fuentes a partir de las 10 de la mañana.
En el oeste de la comunidad, el Ayuntamiento de Collado Villalba pondrá fin este sábado a los actos por el Día Internacional del Medio Ambiente con unas visitas guiadas al Parque Peñalba. Adán Martínez es concejal de Medio Ambiente.
Durante estas jornadas se pretende involucrar a los más pequeños en el conocimiento de nuestro entorno natural. Collado Villalba cuenta con pasajes medioambientales muy importantes como es el Coto de las Suertes, la Dehesa o los jardines de Peñalba, espacios emblemáticos en nuestro municipio. Tenemos la obligación de preservarlos y su mejor manera de hacerlo es darlos a conocer para apreciar sus valores.
En concreto, este sábado de 11 a 2 se podrá conocer la historia de la finca y del caserón de Peñalba, así como de los distintos elementos que componen actualmente el parque. Asimismo, entre otros planes para este fin de semana, este sábado Torrelodones acogerá una concentración de amigos de Ferrari, un evento que ofrecerá una experiencia llena de pasión por los vehículos de gran cilindrada. La jornada dará inicio con una exhibición en la avenida de Fontanilla a las 12. De allí saldrá una comitiva de coches Ferrari que recorrerá diversas zonas del municipio. Por otro lado, desde este viernes y hasta mañana, Alpedrete será el anfitrión del primer evento mototurístico con pruebas de habilidad de España. Estas jornadas consisten en una ruta organizada de 700 o 350 kilómetros en la que se recorren diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y alrededores.
Llegamos a las 7:30 de la tarde, llegamos al enfoque del deporte, ya está por aquí Nacho Aranda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.